Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto que me acompañen este martes 7 de julio del 2020. Hoy estaré con María José Cadena y Amada Vendaño comentando sobre los temas más importantes. Comenzaremos el programa hablando sobre la visita del presidente López Obrador, porque hay mucho, mucho que decir. El mandatario ya se hizo la prueba de COVID-19 para ir con Trump, salió negativo y además también ya se publicó la lista de las personas que acompañarán al presidente a Washington. Nada más y nada menos que los símbolos del neoliberalismo y de la concentración de la riqueza. Los empresarios Salinas Pliego, Hank González, Olegario Vázquez y Bernardo Chávez son los miembros del Consejo Empresarial que respaldarán a AMLO con Trump. ¿Dónde quedó eso de separar el poder económico de lo político? Vamos a comentarlo más adelante. También haremos un análisis sobre la actitud de Trump previa a la visita del presidente López Obrador. Ayer el líder estadounidense subió unas fotos a Twitter supervisando la enormidad y los avances del muro fronterizo en Arizona. La actitud retadora y burlona del presidente Donald Trump comienza a ponernos nerviosos a los mexicanos. Y por más que Andrés Manuel López Obrador nos deja con el alma en un hilo cuando contesta que esperemos hasta mañana para conocer su opinión sobre el muro, creo que ni la novela estelar de las 7 nos deja tan picados. Pero bueno, también comentaremos un tema relacionado con el presidente Donald Trump. El mandatario norteamericano está aprovechando el COVID-19 para atacar nuevamente a los migrantes. Según la información de ayer, los estudiantes extranjeros serán obligados a irse de Estados Unidos o a cambiarse de universidad. Sus escuelas ofrecen clases totalmente en línea este semestre. Los estudiantes extranjeros tendrán prohibido tomar todas sus clases a distancia y si no asisten a clases serán deportados. En un momento les vamos a dar más información al respecto y ya para terminar, le daremos como siempre la actualización de los datos del COVID-19. Los contagios en el mundo no paran. Hace algunos momentos salió la información de que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, dio positivo a COVID-19. Una de las personas más escépticas en torno a esta pandemia tuvo una cucharada de su propio chocolate. Y por otra parte, en México, según el periódico Reforma, en los últimos 36 días, la nueva normalidad, los contagios de COVID-19 crecieron 189%. Ayer, 6 de julio, el gobierno federal informó que los contagios de COVID-19 sumaron 261,750 y los decesos 31,119. Ya vamos a comenzar. Es momento de que compartas este podcast. Por favor, ayúdanos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Comenta desde dónde nos ves y en un rato te voy a saludar. Ve por tu café, ponte cómodo, estamos a punto de empezar. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, recuerden que en Cool Bites encuentran las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. No olvides seguirlos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí comenzamos. Hola a todos. Qué alegría estar con ustedes. ¿Cómo estás, Amado, Majo? Te extrañé la semana pasada. ¿Cómo te sientes? ¿Todo está en orden?
Todo está en orden, pero creo que es un recordatorio de que aunque pues nosotros tuvimos la fortuna de salir por el momento negativos en nuestra prueba de COVID-19, esta no es la realidad para cientos de miles de familias en nuestro país, especialmente con este incremento del 189% en los contagios al término de la Jornada Nacional de Sana Distancia en México. Definitivamente hay situaciones que pues, la gente se contagia y que con un uso adecuado de algunas medicinas y de un control en casa pues pueden recuperarse exitosamente, pero esa no es la realidad. Hay muchas personas que son asintomáticas, que pueden contagiar a otros sin saberlo, y también hay una gran cantidad de personas en nuestro país que están requiriendo ayuda mayor, que su condición pues los vuelve más grave, por lo tanto pues no hay que bajar la guardia. Les recuerdo que hay que regresar a nuestras actividades, sí, pero de una forma diferente, con un acercamiento diferente hacia los que nos rodean y sobre todo pues para protegernos entre todos, ¿no?
Así es, adaptarnos a la nueva normalidad. Amado, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están, Majo? ¿Cómo estás, Ana Karen? Todo bien en casa.
Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué les parece si empezamos el programa? ¿Qué les pareció las fotos del presidente Donald Trump que subió ayer a su Twitter? ¿A alguien le queda alguna duda si se está burlando o no de nosotros? Son unas fotos donde está él parado atrás de un muro gigantesco en Arizona, revisando el avance de esto. Pero bueno, perdónenme, pero yo pienso que la visita del presidente López Obrador será utilizada por Trump como un evento para dar banderazo a su discurso antimexicano aún más radical. El encuentro con Andrés Manuel López Obrador solo es el evento estelar de su semana de lanzamiento a la campaña anti-México. Pero no se preocupen porque esto no quedó aquí. Por suerte tenemos en México una estrategia de comunicación donde todos los días tenemos una conferencia mañanera y el presidente aclara todas las dudas que tenemos los mexicanos. Por eso vamos a ver el video y comentamos lo que dijo López Obrador en torno a este tema. Vamos a ver el video y ahorita comentamos.
Presidente, ¿qué opina usted del muro fronterizo?
¿Por qué no esperan mañana a ver qué sucede? Vamos a buscar que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
Ahí lo tenemos, nuestro presidente viviendo a la altura de una caricatura política en el periódico dominical y el norte un mandatario digno de un reality show gringo. ¿Qué opinas, Amado? ¿Qué análisis le das a esta actitud de Trump?
Mira, en primera instancia, ambos personajes están actuando para sus propias clientelas políticas, especialmente Donald Trump. Claro que se da esta visita a Arizona y la visita al muro para mandar una señal a su público, no necesariamente que tenga que ver con humillarnos a nosotros, sino más bien al público. Las consecuencias le tienen sin cuidado. De todos modos nos va a humillar, sí, claro que nos va a humillar, pero lo que le importa es cumplir con la cuota, decir, viene el presidente de México, pero yo le pongo un muro para que vean que esta visita tiene que ver con que le quede claro que nosotros vamos a poner un muro, ¿no? Eso es un mensaje muy poderoso para su gente, porque podían decir también, como decimos nosotros, ciertos rasgos de debilidad al invitar al presidente de México a Estados Unidos, implica que está siendo condescendiente con los mexicanos cuyos votantes no soportan. Pero el hecho de que el presidente Trump tenga estos desplantes, pues tiene que ver con atenderlos a ellos. Ya sabe que López Obrador aguanta cualquier cosa.
Al parecer la humillación será inevitable y más por las respuestas contradictorias del presidente mexicano. En lo personal no entiendo muy bien sus contestaciones porque por una parte dice mi pecho no es bodega al dar a conocer un documento, el del BOA, cuyo origen y autenticidad alegó desconocer, y por otro lado dijo soy dueño de mi silencio cuando le preguntan sobre el muro de Trump. Entonces creo que hay muchas contradicciones. Pero bueno, otra cosa que ayer me impresionó mucho y que la verdad no me lo esperaba fue su lista de invitados del Consejo Empresarial. Ricardo Salinas Pliego, Carlos Can González, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez y Daniel Chávez son los que van a acompañar al presidente a la cena en la Casa Blanca. Me parece un poco desconcertante esta decisión porque el presidente López Obrador ha sido muy puntual en separar el poder político de lo económico y ha criticado fuertemente la concentración de la riqueza y la desigualdad en nuestro país, por no decir el neoliberalismo. ¿Acaso no son ellos la máxima representación de lo anteriormente mencionado? ¿No está mal que se involucren los empresarios? Porque sin duda son parte importante de la economía y eso está muy claro, pero lo que me molesta es el mensaje contradictorio. ¿Cómo ves, Majo? ¿No es una agresión también que un empresario como Salinas Pliego, que por cierto ha dado mucho de qué hablar en esta pandemia, acompañe al presidente?
Pues, a ver, aquí estás tomando dos cosas en cuenta. Cuando Andrés Manuel era candidato, cuando Andrés Manuel no era el presidente, y pues sí, criticaba esta cercanía entre el poder económico y el poder del Estado, pero el poder político, pero pues al final las cosas han cambiado, ¿no? El presidente pues se ha mostrado, híjole, más gentil y ha recibido con mayor apertura a este tipo de empresarios que al resto de los mexicanos, ¿no? Tampoco ha hecho mucho por atender la gran desigualdad que existe en México y la concentración económica en un puñado de familias, en un puñado de empresas, que sin duda dentro de esta lista están aquellos que se van a reunir con Donald Trump y con Andrés Manuel López Obrador el próximo miércoles en Washington. Quiero destacar dos cosas que me parecen y que realmente pues aquí es un análisis y no estoy hablando que tenga que ser así, pero pues se puede ver desde varios enfoques, ¿no? Primero, no es una coincidencia, empiezo por lo malo o lo peor. Lo primero es que no es una coincidencia que estas personas se quieran reunir con Donald Trump y con Andrés Manuel López Obrador. Creo que también viene no nada más de mantener pues un poder, un mensaje directo, una conexión directa con el poder político en ambos lados del Río Bravo, sino también pues tal vez te puede enseñar la dimensión de la crisis económica que se está viviendo y que se viene para México, ¿no? El que estas personas quieran estar en una parte de la reunión con Donald Trump también dice mucho de pues, la capacidad que tendrá Andrés Manuel por llegar a un acuerdo en cuestión económica con el presidente Trump y también pues cómo le están apostando, ¿no? Porque esos mismos empresarios que aunque sí concentran el poder económico en nuestro país, pero nada está seguro con la crisis que se nos viene. Y luego, en otro punto también es obviamente que le están apostando el gobierno mexicano, el aparato del gobierno mexicano y también el aparato del poder económico en México, de la iniciativa privada, en un candidato, porque al final Trump no deja de ser un candidato ahorita que estamos rumbo a las elecciones de noviembre. Entonces, más allá de lo que se pueda decir en personas como Ricardo Salinas Pliego, como por ejemplo Bernardo Gómez, que al final pues acaparan gran parte de la televisión abierta, de la televisión nacional, Olegario Vázquez, el propio Daniel Chávez, que tienen a mira varios proyectos de infraestructura durante esta administración, incluidos el Tren Maya, lo único que podemos decir es que esperemos que la jugada les salga para bien a ellos. No significa que nos vaya bien a México, pero imagínense tan solo que estas personas se reúnan con Trump, que se reúnan con Andrés Manuel y que Donald Trump llegue a perder el próximo noviembre de este año ante un candidato demócrata como lo es Joe Biden. Entonces creo que también le están metiendo todos los huevos en la misma canasta y no sé si hayan suficientes huevos en la canasta de Donald Trump. Digo, sin albur y sin nada, o también con albur, pero yo veo una situación muy complicada que obviamente muchos de nosotros, internacionalistas, comunicólogos, politólogos, Amado, Karen, me pueden entender, o simplemente chismosos de lo que pasa y preocupados de la situación mundial, estamos viendo entre una especie de fascinación, morbo y recelo esta cumbre entre Andrés Manuel y Donald Trump el próximo miércoles. Es como ver una situación que puede salir mal, que no sabemos realmente de dónde vayamos a ganar, pero que estamos esperando lo mejor dentro del peor escenario.
Así es, y creo que el fondo de esto es el mensaje tan contradictorio que da el presidente López Obrador. Ha sido muy insistivo y muy duro al señalar todas estas personas que viven con lujos, con extravagancias, satanizándolos, y ahora que los invita a la Casa Blanca es por eso que causa tanta polémica, creo yo, porque es justamente su antítesis. Pero bueno, al final creo que se está adaptando a la situación en la que vivimos actualmente. La pandemia es una situación complicada y bueno, al final también demuestra que el supuesto cambio de López Obrador no es sustancial, sino solamente palabrería, igualito que los presidentes anteriores. Pero bueno, ahí dicen que en los tiempos difíciles uno saca su verdadero yo y Andrés Manuel lo está sacando. Pero bueno, nada más como último comentario de esto, pues tenían la duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se realizó la prueba de COVID-19 para viajar seguro a Washington, afortunadamente salió negativo. El mandatario aseguró que sería irresponsable viajar a Estados Unidos contagiado. Aquí es donde me da mucha gracia, porque qué bueno que considere estas precauciones para viajar a Estados Unidos ya que no lo hizo cuando inició su gira por el sur del país. Pero bueno, pasando a otro coraje que también tiene mucho que ver con el tema, sobre todo con los tiempos electorales que viven Estados Unidos y la estrategia populista de Donald Trump, ayer el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dio a conocer nuevas normas, entre ellas una que limita a estudiantes extranjeros con visa de estudiante a que permanezcan en Estados Unidos si no tienen clases presenciales. Majo, ¿nos puedes contar más al respecto? ¿Qué implicaciones tiene esto para miles de jóvenes mexicanos?
Claro, y no nada más mexicanos, sino una gran parte de los estudiantes internacionales que hoy estudian y viven en los Estados Unidos, ya sea también buscando oportunidades de trabajo, buscando mejorar una calidad de vida con esta supuesta fuga de cerebros que sucede mucho en países como México, de América Latina también, en otros lugares como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, ¿no? Primero quisiera aclarar qué es esta famosa ICE, que es el Immigration and Customs Enforcement. El ICE se creó en 2003, justamente el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de George W. Bush, después del ataque del 9-11, después de todo este cambio que se hizo en temas de seguridad y migración, deciden crear este aparato que básicamente se dedica a deportar y a utilizar o perseguir a los inmigrantes como un tema de seguridad nacional. O sea, pone a la migración o sataniza a la migración a tal punto en el que son perseguidos. El ICE realmente es utilizado en Estados Unidos como un aparato persecutor. Y cuando hablo de persecutor, bueno, cuando recordemos otros ejemplos de persecución, por ejemplo, la Gestapo en Alemania nazi, bueno, unos dirán, eres una exagerada, María José, pero a mí me parece que funcionan casi dentro de la misma lógica, ¿no? Principalmente porque detienen inmigrantes y que su único objetivo es deportar a esos migrantes sin checar la situación compleja en la que cada uno viva. Porque realmente no puedes meter en una sola solución tantas realidades que suponen tremendas diferencias, incluyendo separar familias, separar matrimonios, separar hijos de sus padres, separar madres de sus hijos. Entonces, pues bueno, fue una solución que en un momento se acató porque había pasado el 9-11, un momento que pues culmina y da inicio al siglo XXI y cambia tantas cosas al mismo tiempo, pero que conforme fueron pasando los años, es un aparato que hoy opera con 6 mil millones de dólares, es decir, 6 billones de dólares para los Estados Unidos, y que tiene cientos de miles de policías de ICE que se dedican todos los días a ir buscando migrantes, detenerlos, deportarlos y mandarlos de regreso a su país de origen sin realmente ver más allá de ello, ¿no? Además de ciertas violaciones a los derechos humanos que en los últimos años han salido a la luz. ¡Ojo! ICE también operó bajo Barack Obama. ICE deportó una gran cantidad de personas, incluso una cifra histórica, durante la administración de Barack Obama. Y yo sé que los Obama resultan así los líderes de la ola progresista woke en los Estados Unidos y en México también, pero ellos también forman parte de un poco de este aparato que no fue logrado para desmantelar, o sea, no se pudo desmantelar. Y obviamente, pues, con Donald Trump es imposible pensarlo, ¿no? Bajo este contexto, sacan un documento en el que aclara que todos aquellos estudiantes internacionales que estén en Estados Unidos bajo la visa F1, es decir, la visa estudiantil, y que el próximo, que estén estudiando en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos, tengan beca, sean Fulbright, sean cualquier tipo de becas conocidas o apoyos gubernamentales, ya sea de sus países o del propio Estados Unidos, si su semestre va a ser dado en línea en su universidad, ellos tienen que regresar a sus lugares de origen. Esto crea infinidad de problemas e incluso la Universidad de Harvard sacó una carta en las últimas horas diciendo que está viendo la forma de lidiar con esto porque tanto esta universidad, que es una de las más prestigiadas, como el resto de las universidades, la mayoría en Estados Unidos, debido a la pandemia, debido a los grandes brotes y rebrotes de las últimas semanas, tienen como decidido dar clases completamente en línea para el próximo semestre y de forma indefinida. Esto representa un reto también económico para estas universidades, pero principalmente porque no podemos poner cualquier otra cosa por encima de la salud de millones de personas. Imagínense tan solo la cantidad de jóvenes en Estados Unidos que están estudiando y que también están trabajando, ¿no? Y que justamente el tener una visa F1 les da la oportunidad de encontrar un trabajo y poder mantenerse allá mientras estudian. Esto supone, pues, prácticamente deportarlos, porque díganme si ustedes van a poder regresar bajo un contexto en el que no sabemos si están huyendo de una situación, si no pueden regresar a sus países de origen, o si simplemente van a regresar a su país de origen y se van a ver atenidos a una diferencia de horario, a no tener las herramientas suficientes para estudiar, al tema de la conectividad, el tema del acceso de internet. Te estás enfrentando a una cantidad de realidades, esto sin mencionar la cantidad de familias que podrían verse afectadas y separadas en medio de una pandemia global. Me parece que es algo completamente reprobatorio. Les digo que la Universidad de Harvard sacó esta lista diciendo que, pues, era meter todo en la misma caja sin ver la complejidad de los casos individuales, ¿no? Entonces, pues, un recuerdo más que ahí sigue operando en los Estados Unidos, que por más que sean lugares, ciudades santuario, y por más que hayan organizaciones, pues poco se logra realmente con decisiones como estas en la administración de Donald Trump, porque parece que las batallas nunca terminan.
Así es, y también según el Consulado de Inmigración Americana, las probabilidades de que esta ley sea llevada a un juicio es muy alto, así que por ahora se recomienda no salir de país a los estudiantes extranjeros, porque no hay mucha visibilidad para quienes van a pedir visa, así que las universidades tienen que dar guía ahora, por lo tanto se recomienda quedarse en Estados Unidos en lo que se tiene más claridad del asunto. También hay que tener en cuenta que en tiempos de elecciones los candidatos saben perfectamente qué fichas mover para asegurar o ganar más votos. Definitivamente esta locura, porque no se puede llamar de otra manera, tiene un trasfondo electorero. Amado, ¿qué opinas de la situación? ¿Crees que en un golpe de suerte el presidente López Obrador logre negociar o establecer mejores condiciones a los migrantes mexicanos? ¿O más bien será todo lo contrario y se acentuará mucho más un presidente que no defiende y que no mete las manos por todos nuestros patriotas mexicanos en Estados Unidos?
Mira, yo creo que algo negoció el presidente para ir para allá, porque parecería que se va a la boca del lobo y que tiene todas las de perder. Andrés Manuel no es un tipo así, algo le va a sacar raja a esto. El asunto es que no nos ha dicho. Al presidente siempre, todo el mundo lo criticamos, mucha gente lo criticamos, pero siempre tiene un as bajo la manga, y cuando parece que realmente está derrotado, se saca algo de la manga, aunque nos parezca inconcebible, y termina sacándole raja a todo. No fue a Estados Unidos, no va a Estados Unidos meramente a ponerse de rodillas ante Trump, algo le va a sacar a esto, algo para su proyecto político. Y déjame dar una puntualización acerca del asunto de los empresarios. Los empresarios estuvieron en el famoso cuarto de al lado cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. Me parece que no haberlos invitado hubiese, en esta coyuntura, hubiese dado mucho que desear. Yo creo que fue incluso una petición de Estados Unidos de decir, trae de tus empresarios porque nosotros vamos a traer los nuestros, ¿no? Además, aquí, como bien lo decías tú hace un ratito, el punto clave no es que los empresarios vayan. Los empresarios son los principales interesados en esto porque son los que generan empleos, los que generan comercio. El problema está en el doble discurso del presidente, que estuvo denostando y que sigue denostando a los empresarios un día sí y otro también. Y al día siguiente, pues, los convierte de la mafia del poder, los convierte en sus asesores o los invita a ir a Estados Unidos. ¿No se acuerdan cómo sus seguidores, sus PG fans, son tan hostiles con Televisa todavía, cuando Televisa ya es un aliado del gobierno federal? O sea, quizá el símbolo, pues, de la oposición, de estar en contra de la oposición, para ellos era Televisa, y Televisa ahora es un aliado del gobierno. A mí no me parece mal. El problema está en que el presidente siempre tiene un doble discurso. Cuando está en campaña o cuando le conviene a sus intereses políticos, le mienta la madre a los empresarios, sean cual sea, no solo los de los medios de televisión, igual a Salinas Pliego, igual a cualquiera. Pero el punto está en que un día dice una cosa y otro día dice otra. Ese es el punto. O sea, los pinches empresarios y la carrera, y los invito, ¿no? Sí. Ahí está el doble discurso, pero la realidad es otra, la realidad tiene que ser incluyente. Los empresarios, no solo esos, tendrían que haber ido muchos más, de muchos otros sectores, no nomás esos, ¿no? Estos más bien van como un símbolo, y como empresarios, pues ni modo que le digan que no al presidente, ya no digamos en México, también en Estados Unidos, no se van a meter en esa bronca en las circunstancias en las que están todas las empresas ahorita que están en situaciones de crisis.
Así es, Amado, no lo pudiste haber explicado mejor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que a ningún mexicano nos gusta o nos conviene que el poder empresarial esté peleado con el poder político. Una buena sinergia y una buena relación es muy importante para el desarrollo de este país, pero lo que desconcierta es este discurso dicotómico del presidente, donde un día, como bien dices, los señala y los castiga, y otro día les pide su ayuda. Eso es lo que al final creo que a los mexicanos nos enoja, porque él plantea un discurso diferente, donde se tacha de ser un político nuevo, con ideas diferentes, y al final creo que es lo mismo que todos los anteriores. Pero bueno, cambiando de tema, algo que también es muy preocupante y que no quiero dejar pasar, es esta gráfica que publicó el periódico Reforma, hoy en su primera plana. Vamos a ver, tenemos la gráfica por ahí para comentarla. Ahí la tenemos. En un mes de nueva normalidad, creció 189% los contagios de COVID-19. Estamos en un momento muy complicado en la pandemia, ya somos el país número 9 con más casos en el mundo, con todo y nuestro deficiente modelo Centinela. Del 1 de junio al 6 de julio, vean nada más cuántos casos aumentaron. Entonces, Majo, ¿qué opinas al respecto? El gobierno federal ha presumido como un logro que la capacidad hospitalaria en el país se ha mantenido bajo control. ¿No crees que la estrategia debería ser salvar las vidas y no tanto mantener una ocupación hospitalaria baja?
Yo creo que tendría que ser ambas, y no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible si se hace con todas las herramientas que tiene un estado, especialmente en México, ¿no? Creo que el error, y de verdad creo que al final hace 3-4 meses muy pocas herramientas de acción y muy poca información y mucha incertidumbre tenía todo el mundo frente a una pandemia, pero con el tiempo pues se ha registrado que la mayor estrategia, la que más funciona, es que la mayor cantidad de personas se hagan la prueba para pues saber y poder rastrear los casos activos que puedan ya ser asintomáticos o puedan contagiar a otras personas o puedan complicarse, ¿no? Considero que es un completo error, especialmente lo que escucho en los últimos días de parte del subsecretario Hugo López-Gatell, en echarle la culpa a la población por los malos hábitos alimenticios y la salud previa de millones de mexicanos. Eso no era una sorpresa para México. Eso no era una sorpresa, pero creo que el simplemente irte por lo fácil y decir, bueno, es que hemos comido muy mal y tenemos muchas enfermedades preexistentes, pues eso no soluciona nada, ¿no? Ahorita tenemos que trabajar con lo que hay y con eso es intentar rastrear la mayor cantidad de casos. Yo creo que el que se eleven los casos, si se hacen las pruebas debidas, tampoco es un error. No se esperaría, especialmente con la facilidad y con la rapidez que se esparce este virus. El tema es que tenemos una gran tasa de mortalidad en México con las cifras comparativa con las cifras que nos comparte la Secretaría de Salud, y eso es a mí lo que más me preocupa. Obviamente sí, no podemos dejar a un lado que hay una gran responsabilidad de todos. Yo sigo viendo gente en la calle que no trae cubrebocas, sigo viendo gente en redes sociales que decide salir como si nada existiera. Y a ver, entiendo que también hay un tema emocional, hay un tema de salud mental, que el confinamiento nos ha afectado a todos, sí, pero no podemos actuar como si la pandemia no existiera, porque leía un tuit de Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, y decía, la gente perdió el interés por la pandemia, pero el tema es que la pandemia no ha perdido el interés por la gente. Entonces, creo que el uso del cubrebocas, el uso de una careta, el uso de la distancia social de una manera efectiva, de una manera inteligente, puede protegernos. El tema es que no todos tienen la educación para hacerlo, ni tampoco la conciencia y responsabilidad colectiva para lograrlo.
Claro, estoy de acuerdo contigo, Majo, y quisiera puntualizar en este tema de la ocupación hospitalaria, porque ha sido un gran logro y se ha presumido mucho de este gobierno, y creo que no se está tomando en cuenta que tal vez en México hay una ocupación hospitalaria baja porque la gente no se está haciendo las pruebas, porque la gente no está siendo diagnosticada correctamente y no le da tiempo ni siquiera de ir al hospital a tener un tratamiento. Entonces, creo que la estrategia del semáforo epidemiológico respecto a esto no debería tener una relación tan estrecha, sino más bien con el número de casos y de contagiados. Amador, no sé qué pienses tú, pero yo creo que también la estrategia de comunicación de la pandemia en México cada vez es peor. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dice que ya vamos bajando en casos y que el ritmo de la pandemia también ya está domado. Incluso dijo que los muertos acumulados habían reportado disminuciones. O sea, la gente está resucitando. ¿En dónde estamos parados y qué nos espera con este manejo de la pandemia por parte del gobierno federal?
Mira, escuchaba a una académica de la UNAM en entrevista con Mario Campos, en donde dice que el hecho de que haya una baja ocupación hospitalaria quiere decir dos cosas. Una, que la gente llega a morirse y se muere muy rápido en los hospitales, por eso hay disposición, porque llega tarde, porque no se da cuenta que está enferma, porque muchas veces puedes estar saturando muy bajo y no te das cuenta. En segundo lugar, pues porque la gente se está muriendo en su casa, es decir, ya no tiene caso el uso de hospitales. Hoy el presidente, en la mañana, decía que no se pueden comparar, como lo ha dicho López-Gatell, que no se pueden comparar las cifras de México con las de España o con las de Francia, porque la población de España o de Francia es muy menor en comparación a la de México. Pongamos entonces la de China, ¿qué le parece 1.395 millones de personas contra 127 de México? Cuando en México hay 31.000 defunciones y en China 4.300. Y cuando hay en China 84.000 contagios y en México 250 y tantas mil, 261.000 creo ya. Entonces, si nos vamos a poner a comparar en esos, yo no sé por qué nadie en la mañanera, en las conferencias del doctor Gatell, no le han sacado. El origen de la pandemia fue China y tiene 1.395 millones de personas. Entonces dígame, no quiere que nos comparemos ni con Francia ni con España, pues comparémonos con China, y ahí no le va a ir bien. A mí me parece que el manejo ha sido desastroso y tiene una razón de ser, lo decía yo ayer. El presidente López Obrador ha logrado sacar de la agenda pública, así como lo decía Majo, del asunto del interés por la pandemia de los mexicanos. El presidente López Obrador ha dejado a un lado el tema de la pandemia y para eso tiene a un vocero que se ha tragado todo todos los negativos de la pandemia, y él sigue limpio, sigue como si no pasara nada. El asunto ahí con él es que de los 12 temas que se trataron, los temas más relevantes que se trataron en redes sociales en las últimas semanas, solo uno tenía que ver con COVID y tiene que ver con COVID en la Ciudad de México. Los demás, mientras se hable de otras cosas, el presidente está bien, porque ese tema es un tema que le va a venir muy mal. Y en eso el presidente está teniendo éxito, en quitar a la pandemia de la discusión nacional.
Así es, Amado, estoy de acuerdo contigo, pero en fin, creo que la única alternativa es hacernos responsables, como dice Majo, de nosotros mismos y cuidarnos para cuidar a los que más queremos, porque el gobierno, como ya lo sabemos, no está haciendo las cosas de manera correcta. Pero en fin, antes de irme voy a saludar a los que nos están viendo en Facebook y en YouTube en vivo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Lindsay Q, saludos. JB de Valentine, gracias por estar aquí. Joaquín, muchas gracias por conectarte. Yo soy México, saludos. Cipriano González, Mr. Anderson, saludos. ¿Quién más? Roberto Mata, gracias por tus comentarios. Siempre te leo y me da mucho gusto. Margarita Soto, Rusheidi, saludos. Jorge Ávila, Fernando Rodríguez, Víctor Velasco, muchas gracias por tu comentario. ¿Quién más está por aquí? Mario Ortiz, 100% guapo, saludos. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de conectarse y también de comentar. No saben cómo aprecio y valoro su tiempo y su interés de mantenerse informados. Majo, Amado, muchas gracias por acompañarme. Estuvo muy interesante el podcast de hoy. Me encantó estar con ustedes. Recuerden que en Cool Bites se encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbites.mx. No olvides seguirlos en Twitter, Facebook e Instagram. Esto fue todo por hoy. Por favor, si no lo has hecho, comparte este podcast, dale like y comenta. Nos vemos mañana, que tengas un buen día. Esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.